dia. Tem você e eu, tem amor e mais coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz. Na beira da alegria, simpatia de chegar.
Hola, bienvenidos a este podcast Una Mujer es una Casa. Hoy comenzamos de una nueva manera, introduciendo con una canción. Y bueno, vamos probando nuevas formas de hacer esto. En los comentarios les voy a dar la información sobre esta música, esta canción brasileña preciosa. Y bueno, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Natalia Mingotti y soy la creadora de este podcast, Una Mujer es una Casa. Estoy en Polonia, soy venezolana, caraqueña, y hago este podcast porque siento mucho que tengo, siento que tengo mucho por decir, perdón, y que además esto que digo resuena con muchos de ustedes, y nos vamos acompañando y nos vamos conociendo, y eso alivia. Creo que las redes sociales, llevándolas así, son poderosísimas. Y justamente los invito a, ante cualquier comentario, pueden buscar en mi Instagram, natalia.mingotti, con doble T, o por email, que se los dejo también en los comentarios. El tema de hoy es mujer y no madre, o mujer y madre, o ser mujer y el derecho a ser madre o a no ser madre. Entonces, es un tema que me ha costado mucho ordenar en mi cabeza y hacer las paces para poder presentarlo, pero ya finalmente. Bueno, sin más, comencemos. En mi experiencia, ser madre ha sido lo más transformador que me ha podido pasar. En este episodio no voy a hablar acerca de los hijos, no voy a hablar acerca de la crianza. Voy a ceñirme en la maternidad como experiencia de una mujer o en la no maternidad. Y el tema de los hijos lo voy a dejar para otro episodio, porque, bueno, no es lo mismo. Y sobre todo porque en este me interesa es que conversemos acerca de qué pasa con nosotras cuando decidimos o no ser madres. En mi caso, mi mamá cuenta que ella nunca me escuchaba decir, ay, cuando yo me case, ay, mi vestido de novia. Ella nunca me escuchaba eso, pero sí como que esa cosa de cuando yo sea mamá, cuando yo tenga mi hijo, cuando yo tenga mi bebé. Entonces creo que había como una fijación inconsciente, todavía no sé por qué, con la maternidad. Pero además en mí había una cosa como de cuidar al otro, como de estar pendiente del otro, como de, hay un chiste que como en segundo o tercer grado la maestra me regaña y me dice, bueno, Natalia, es que tú no puedes ser mamá de fulana todo el tiempo, ella tiene su mamá, ustedes son amigas. Entonces, bueno, creo que era muy mandona, la verdad, y todavía lo sigo siendo, pero menos. Pero les cuento esta anécdota un poco como para que siempre es bueno revisar cómo uno desde niña se relacionaba con esto de la maternidad, porque allí hay muchas respuestas para saber, bueno, por qué decidimos por ese camino o no. Yo fui mamá joven, parí cuando tenía 23 años, y además mi hijo fue un embarazo buscado. En ese momento mi pareja y yo estábamos convencidos que queríamos ser padres. Yo por unos asuntos hormonales no podía quedar embarazada, hice el tratamiento con hormonas, costosísimo y dolorosísimo, y bueno, finalmente el embarazo, todo bien. Sin embargo, yo me separo al cuarto mes de embarazo por razones que no vienen en este episodio, y regreso a casa de mis padres Y bueno, continuó mi embarazo y viví, digamos, en la casa de mi familia con mucha ayuda de mi familia hasta que mi hijo tenía 5 años. Allí entonces sí, ya como que arrancamos una vida, él y yo, como nuestra propia pequeña familia. Algo que siempre me llamó la atención es este término de madre soltera, ¿no? Creo que hasta cuándo lo vamos a usar. Porque creo que es un término que tiene como un estigma, ¿no? O sea, por un lado, sí, esta mujer tuvo relaciones sexuales sin casarse y quedó preñada, imagínense. Pero además hay una cosa como, por un lado, romántica. Ay, no, esta madre soltera, mira el sacrificio que ha hecho y el esfuerzo, ¿no? Y entonces la pintan a uno como una especie de supermujer. Y no es porque no sea que no es porque no sea titánico criar un hijo sin una pareja, sin una figura paterna. Por supuesto que es súper titánico. Y no solo para la madre, sino para el hijo, para la hija. Es muy duro. Pero bueno, ya basta de romantizar eso. Y por otro lado, está más bien la idea de que, bueno, la madre soltera no tiene derecho a ser mujer, no tiene derecho a su vida, porque, bueno, ella se fregó, pues ella tiene un hijo y se fregó. Además, peor si lo haces cuando eres jovencita, que en mi caso, bueno, yo no creo que era tan niña, pero sí era muy inmadura. Entonces, bueno, yo creo que ya tenemos que quitar esa denominación de madre soltera. No sé, madre independiente o mamá y ya. O sea, sí, eres mamá y crié mi hijo sin una figura paterna o sin el apoyo de su papá. ¿Sabes? Podemos usar una frase completa. Pero revisemos eso cuando nos referimos a una mujer en esta circunstancia. Pero sobre todo, creo que una de las cosas que más cambió para mí en el momento que me hice madre, que parí a mi hijo, fue que cambió para siempre mi visión del mundo, cambió mi cuerpo, cambió mi vida, cambió mis angustias, cambió mi relación con el futuro. Creo que mi relación además con la muerte, nunca me había planteado, digamos, el miedo a la muerte hasta que fui mamá y dije, bueno, yo tengo que echar para adelante esto, ¿no? Este proyecto, esta vida que vino al mundo a través de mí. Y eso puede ser muy demandante, puede ser muy duro, porque además te enfrentas, ¿no?, con las concepciones que cada quien tiene acerca de lo que debes hacer o no como mamá. Tus padres, que son los abuelos del bebé, los bisabuelos, porque en mi caso, bueno, mi hijo tuvo la suerte de tener a 3 de sus bisabuelos muy presentes en su crianza. Entonces, bueno, todo el mundo te da una opinión acerca de cómo debes criar a tu hijo, y en mi caso, que era muy joven, muy inmadura, hoy en día reconozco, bueno, he debido escucharme más yo, he debido tener más confianza en mí y no dejarme influenciar. Pero bueno, los hubiese son absolutamente inútiles, pero sí ayuda como a uno ver por qué tomó ciertas decisiones y por qué no. Sí, cambia la visión del mundo. Ser madre te impide que por muchísimos años puedas pensar en singular, y yo creo que recién ahora que mi hijo acaba de cumplir 18 años es que me comienzo a atrever a pensar en singular, pero muy cómico porque ese singular siempre está como vinculado al plural, ¿no? Porque bueno, evidentemente mi hijo ya está cada vez más cercano a hacer una vida, a tomar sus decisiones de independencia, de lo que quiera que vaya a hacer con su vida, y yo simplemente pasaré de guiar a acompañar. Entonces, bueno, cambia el cuerpo. El cuerpo, yo no sé cómo será el caso de las mamás que tienen a su bebé y están en pareja, pero en mi caso, que no estaba en pareja, para mí fue un proceso muy difícil volver a apropiarme de mi cuerpo como mujer y como un ser sexual y como un ser sensual, porque bueno, era como una proyección del bebé. O sea, el bebé y yo éramos uno, ¿no? Y pasó muchísimo tiempo hasta que yo pudiese ver, bueno, sí, este es mi cuerpo. Y pasó aún más tiempo para poder entender cómo era mi cuerpo después de parir. No solo porque yo parí natural y todo lo que eso implica, sino, bueno, por todas las transformaciones energéticas, internas, que pasaron. Y yo creo que ahora, tan solo 18 años después, es que yo estoy entendiendo muchísimas cosas de aquel entonces y que las he logrado traer a conciencia. Y además creo que cuando uno pare y no tienes muchas mamás a tu alrededor, por ejemplo, yo solo tenía una amiga, a mi hermana de la vida, con mi sobrina, que es un año y medio mayor que mi hijo. Pero bueno, el resto no tenían bebés. Y entonces tú te conviertes en una especie de monotema que lo único que hablas es del pupú del niñito, de los buches del niñito, de la ropita, de los pañales, y no logras hablar de otra cosa. Yo creo que pasan 2 años y uno no logra hablar de más nada, sino del bebé. Y hasta aún hoy en día yo a veces me sorprendo conversando con amistades y me doy cuenta que bueno, que la maternidad a mí me ha marcado de tal manera que yo no concibo la historia de mi vida sin la maternidad. Y eso me ha hecho pensar mucho en el momento en que yo decidí ser madre, en el momento que yo decidí someterme al tratamiento de hormonas, más allá que no funcionase la relación con el papá de mi hijo. Pero bueno, esa fue mi decisión en ese momento. Pero entonces, ¿qué pasa con las mujeres que no quieren tener hijos? ¿Por qué todavía tenemos que hacernos esa pregunta? Yo sigo sin entenderlo. O sea, yo todavía me sorprendo cuando a amigas mías les preguntan, ay, pero ¿y el bebé para cuándo? Ay, pero tú no vas a parir. Y a la que está casada le dicen, ay, pero ¿cómo es posible con un matrimonio tan bonito? ¿Cómo no has tenido hijos? Y la que está soltera, la que no está en pareja, entonces le dicen, ay, pero por lo menos tengo un hijo. O sea, ¿sabes? Y lo hablan como no sé, como si eso fuera, bueno, ¿cómo es posible que no tengas una lámpara modelo tal o no te hayas comprado el carro tal? O sea, como si tener un hijo fuese un accesorio para la vida o fuese una garantía de algo en la vida. Los hijos no son un seguro de vida. Y esto lo hablaré en el episodio sobre los hijos. Pero eso, creo que ya también basta de asociar la maternidad con parir. Perdón, ya basta de asociar ser mujer con parir un hijo, con estar embarazada y parir un hijo. Porque además eso como que nos pone a las mujeres en un lugar de, bueno, somos unas vacas. O sea, es de verdad la politización del cuerpo femenino que únicamente está para parir. Y que si no, entonces no estamos completas o no somos completamente mujeres. No le hemos demostrado a la sociedad cuán completamente mujer somos, ¿no? La presión por ser madre, eso siempre está allí. Y me permito decirles a las que ya son mamás y están casadas, que entonces las que somos mamás y no estamos casadas, entonces es la presión de cómo no estás casada o por qué no estás en una unión estable, porque entonces, bueno, así como que, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ese continuo cuestionamiento acerca de las decisiones, que viene de familia, que viene de amigos, muchas veces en chiste, y la mayoría de las veces desde una intención muy amorosa, porque bueno, el otro tiene su visión de felicidad, que probablemente es esa, y esa visión de felicidad quiere trasladarla a ti, pero de repente tú tienes otra visión y esa persona no te lo ha preguntado. Entonces, yo creo que inclusive desde la mejor intención uno se siente muy incómoda cuando te preguntan, ¿y cuándo tal cosa? Y uno dice, bueno, pero no sé, no me lo estoy planteando, no es ahí donde tengo el foco, no ha dado, no se ha dado, no ha sucedido, no sé, estoy más preocupada por cómo voy a hacer para recuperar los rulos de mi cabello tras la queratina absurda que me puso la peluquera polaca, que si me voy a casar o no. Bueno, pero eso soy yo. Pero yo tengo el derecho de ser así, al igual que todas las mujeres tienen el derecho a ser como quiera que quieran ser, igual que la que anhele la vida en pareja. Está en su legítimo derecho. Pero entonces hablan de, bueno, y viene el reloj biológico. Una muy querida amiga me lo comentaba, ella es contemporánea conmigo, en sus 42, 43 años, y ella me decía que ella, o sea, que claro que lo había sentido, que lo siente, pero que esa presión del reloj biológico, digamos, ella estaba suficientemente consciente que ciertamente era una cosa interna, pero que también era externa, ¿no? Y viene por todo esto que les vengo comentando. Yo creo entonces, o lo que yo quisiera proponer acá, y me encantaría a mujeres y hombres que también me escuchan, que sé que están por ahí, ¿cómo transformamos esto? ¿Cómo hacemos para que esto sea diferente para nuestros hijos? Porque además, el día que logremos liberar el cuerpo de la mujer de igual a embarazarse y parir un hijo, vamos a liberarnos, mujeres, de la carga negativa de la menopausia. Porque, ¿qué pasa? Cuando viene la menopausia, la mayoría de las mujeres se sienten mal, desvalorizadas, es una crisis, es un momento horrible, y es que inconscientemente en nuestra cultura, cuando la mujer deja de ser fértil, pierde el atractivo, pierde, en fin, se supone que es el fin de su sexualidad, porque bueno, tampoco lubrica como antes, y hay todos unos cambios que en realidad obedecen a unos procesos inconscientes de desvalorización terribles. Si no, pregúntense por qué hay tantas mujeres que durante la menopausia comienzan a desarrollar osteoporosis y cuál es el significado emocional de la osteoporosis, que tiene que ver con la desvalorización, justamente. Entonces, si nos liberamos mujeres de esta idea de que solo somos atractivas, poderosas, sexuales, divinas, mientras somos fértiles, ¿se imaginan cuántos años maravillosos nos quedan? Muchísimos. Porque además yo veo la menopausia como ese momento en el que reúnes y disfrutas todos los saberes. Es como que, como trabaja mucho en los arquetipos, ¿no? Pasas a ser la sabia, pasas a ser, bueno, esa mujer que reúne toda una cantidad de experiencias y puede compartirlas con las mujeres más jóvenes, pero además puede seguir gozando su vida. Evolucionar ese concepto y además entender que cuando hablamos de reloj biológico y de la mujer como lo materno, hay que ampliar esa visión, porque lo materno no es solo embarazarte y tener un bebé. Lo materno es todo aquello que pueda crear, que pueda gestar, que pueda planear, que pueda cuidar. Entonces, cada vez que cualquier ser humano se conecta con cualquiera de estas acciones, se conecta con su energía femenina. Entonces, gestamos y parimos no solo hijos, Lo hacemos cada vez que cocinamos, lo hacemos cada vez que tenemos una idea. Lo hace una mujer ingeniero cuando diseña un puente o un economista cuando analiza datos. Es decir, lo femenino de creación y de gestación va mucho más allá del embarazo y un hijo. Entonces, las invito y los invito a pensarlo más allá de lo obvio de la maternidad. Y a las mujeres quiero cerrar con esta idea de ser nuestra propia madre. Y esto es bellísimo. Y probablemente yo dedique todo un episodio a este tema que me fascina, me obsesiona. En inglés se le dice mothering yourself, que me parece una expresión hermosísima. Pero eso pasa primero por definir qué es para nosotros una mamá. O sea, ¿cuáles son las características de una madre? Y si no lo recibimos en nuestra infancia, por las razones que sea, olvídense de seguir culpando a la mamá. Eso ya no está de moda. Así de simple, así de sencillo. Basta de culpar a nuestras mamás por todo. Ya, hay que crecer, entender que nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron, desde lo mucho o poco que nos dieron. Eso ya es la experiencia particular de cada una. Pero lo importante es traspasar eso y aquello que no nos dieron, dárnoslo nosotras y hacer las paces. Y haciendo esas paces, las liberamos a ellas, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, y nos liberamos nosotras y liberamos a todas las mujeres que estén cerca nuestro. Y justamente ese sentimiento de libertad es lo que nos va a permitir construir lo femenino desde un lugar más amable, desde un lugar más real, desde un lugar de mucha más paz con nosotras mismas y con nuestros roles, que además alimentará a lo masculino, porque lo masculino necesita a lo femenino y viceversa. Entonces, es una situación en la que todos nos beneficiamos. Me despido entonces pensando un poco en esto, en el derecho que tenemos las mujeres de decidir qué hacer con nuestro cuerpo, de embarazarnos o no, de parir o no, de ser madres o no, y de cómo el ser madres no está atado a la única idea de la creación de un hijo, sino a la idea, a la acción e idea de hacer, de crear, de planear, de gestar. Y eso es bellísimo. Así que los invito a seguir en este podcast para un próximo episodio y les leo sus comentarios. Cualquier cosa ya saben dónde encontrarme, dónde escribirme. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.